Hola amigos y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Karcher Tech, en el cual les traigo consejos y actualidad en el campo de la ciberseguridad. En el capítulo de hoy hablaremos de estafas por correo y redes sociales, conocido como phishing. El phishing, escrito con ph en vez de f, viene del verbo pescar. Por tanto, repasaremos algunos de los métodos que se están utilizando para realizar esta pesca de datos. En este contexto de pandemia, encierro, confusión, noticias falsas y oportunismo, también proliferan las estafas. Los amigos de lo ajeno actualizan sus métodos de acción de acuerdo a la época actual: correo electrónico, WhatsApp, Facebook, sitios de compra y venta, mensajes de celular y otros más. Es frecuente encontrarnos con cadenas de mensajes o avisos en redes sociales que denuncian las estafas realizadas por medio de las comunicaciones digitales del siglo XXI. Esta amenaza es aún más predominante que los famosos virus informáticos, los cuales desde hace 4 décadas aproximadamente causan estragos en sistemas personales y corporativos. Lo que hace que estas estafas sean tan efectivas es que el punto débil se encuentra en el receptor del mensaje, la persona que termina cayendo en estas. Pero tampoco es que sea tan difícil caer en alguno de estos embustes. Los métodos de persuasión que utilizan los ciberdelincuentes siempre van cambiando e innovando. Si hace 20 años atrás era un correo de un supuesto príncipe nigeriano que necesitaba mi número de cuenta para ayudarle a transferirme sus 200 millones de dólares, pero con el detalle de que yo tenía que mandarle 5.000 de vuelta para que mi cuenta quedase autorizada y poder recibir así su transferencia, hoy se encuentran en el repertorio de estos delincuentes el correo desde servicio de impuestos, multas, compradores falsos cuando vendemos algo en internet, ofertas y promociones, o cualquier situación contemporánea en la cual se intenten aprovechar de nuestro desconocimiento en cómo funcionan las cosas para obtener nuestros datos personales como fin. Actualmente, cuando queremos vender algo, lo más probable es que lo publiquemos en internet. Existen muchas opciones para ofrecer nuestro producto o servicio en venta, desde sitios especializados hasta redes sociales. Pues bien, uno de los métodos utilizados para estafar a los vendedores es con el código de autorización. Para entender cómo funciona esta estafa de manera simple, conozcamos el procedimiento general para agregar un nuevo destinatario de transferencia en un banco, el cual es similar a este. Primero, agregamos los datos del nuevo destinatario de fondos: nombre, RUT, correo electrónico, número de cuenta, banco destino, etc. Luego, nuestro banco nos solicita confirmar con una clave que llega por correo electrónico, mensaje de texto, multipass, etc., al dueño de la cuenta que enviara el dinero, el comprador. En ningún momento le llegaría un código de autorización al vendedor, o sea, a nosotros, ya que estos códigos son para validar que el cliente desea realmente realizar esta operación y es quien dice ser. El nombre técnico de este procedimiento se llama segundo factor de autenticación, o 2FA. Esta es la validación que el banco solicita a su cliente para confirmar que realmente desea realizar la operación, y siempre, pero siempre, es hacia el dueño de la cuenta. Por tanto, si estamos vendiendo algo y el supuesto comprador nos indica que debemos nosotros entregarle a él un código que recibiremos para validar que nuestra cuenta va a quedar aprobada en su banco, hay que tener cuidado. Con este código en realidad podrían estar intentando robarnos nuestra cuenta al intentar resetear la clave de acceso o inclusive una transferencia de dinero de la cual en ese momento no tenemos conocimiento. Como resumen y moraleja, los códigos no se entregan. En nuestro correo electrónico, generalmente existe una carpeta llamada spam o correo no deseado. En esta se encuentra todo el correo potencialmente no deseado, valga la redundancia, promociones, notificaciones de algún sitio en el cual ingresamos alguna vez, mensajes de algún grupo de MySpace o Google Plus, y por supuesto, el correo engañoso. Claro que este filtro no es perfecto y pueden acontecer eventos como el siguiente. En nuestra bandeja de entrada, encontramos un mensaje desde el servicio de impuestos de nuestro país, indicando que tenemos dinero por cobrar por devolución, lo cual sería maravilloso. Al abrir el mensaje aparece que debemos descargar el formulario de devolución mediante un enlace. Y es ahí donde empiezan los problemas. Al pasar, por ejemplo, el puntero del mouse por encima del vínculo para descargar el supuesto formulario, con tal de visualizar la dirección de destino, aparece algo como www.undominioquenoconozco.com.br.cl/fj78, etc. Claramente no perteneciente a la Dirección de Impuestos Internos o Tesorería de la República, etc. Este anzuelo, en cambio, nos lleva a un formulario que nos solicita datos personales, incluyendo contraseña, simulando ser el sitio del gobierno. Una vez que la víctima ingresa estos datos, ya pasan a estar en poder de los delincuentes, pudiendo ser utilizados para intentar acceder a otros servicios o inclusive para realizar alguna estafa mediante el mismo método del comprador falso que acabamos de ver. Si de cualquier modo entramos a un sitio que nos levante una leve sospecha, existe un modo que nos puede indicar el nivel de seguridad que tiene ese sitio. Esto se realiza revisando el certificado de conexión segura. Todo sitio que maneje ingreso de datos, ya sea root, email, contraseña, nombre, teléfono, etc., debe contar con una conexión segura. Esto es posible validar mirando a la izquierda del sitio en el navegador que utilicemos. Debe aparecer un candado. Al hacer clic en el candado, podemos ver que el certificado se encuentra emitido al sitio que estamos revisando. Caso contrario, el navegador nos mostrará una alerta. Esta alerta indica que la información que esta página envía no se encuentra cifrada y por ende es visible por cada nodo por el que transita en Internet. Además, esto implica que el dueño del sitio no ha solicitado la emisión de un certificado digital que valide que su sitio es realmente suyo, y esperamos que toda institución financiera que se respete al menos realice este trámite. Por tanto, el sitio que solicita el envío de información como claves y no tiene certificado simplemente no es de un lugar confiable. Variaciones de estos métodos abundan en Internet, inclusive llegando a los celulares en forma de mensajes de texto o SMS. A muchos ya nos ha pasado el recibir un mensaje de un número desconocido con un texto que indica, a modo de ejemplo, ser del Banco Estatal, avisando que nuestra tarjeta de coordenadas se encuentra bloqueada y que debemos ingresar en una dirección que viene en el mismo mensaje para poder corregir este problema. Otra vez nos intentan pescar los códigos de transferencia, muchas veces junto con la clave bancaria, número de identificación nacional, dirección de correo electrónico u otros. Para finalizar, y como si lo anterior fuera poco, esta cosecha de datos sirve para que estos ciberdelincuentes posteriormente reutilicen estos mismos datos en sus próximas campañas, por lo que debemos realmente estar conscientes de esta amenaza. Los criminales que se dedican a este tipo de delito no son precisamente uno que otro joven que está probando sus habilidades de ingeniería social con tal de demostrar algo a sus amigos y sacar algún provecho económico en el proceso. Son organizaciones reales, muchas con presencia en varios países y sin ningún tipo de reparo en las consecuencias que pueden traer a sus víctimas. Como moraleja y consejo final, ante la duda, abstenerse. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Espero seguir entregando consejos de ciberseguridad enfocados a todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.